tocaremos algo en aplicación acerca del poder del Espíritu Santo. De todo aquello que no pueda hacer mención de estos tres temas, entonces se lo dejo a ustedes para que ustedes profundicen acerca del bautismo, la llenura y el poder del Espíritu Santo. Esta hermosa doctrina de nuestro canon de fe, nuestra regla de fe, es muy importante para la vida de la iglesia y para cada creyente individual. No podemos distanciarnos de esta doctrina, pues en la comprensión de la misma es que podemos alcanzar grados de madurez espiritual. Aquellos que comprenden en verdad la doctrina del Espíritu Santo alcanzan ciertos grados de madurez espiritual. La vida cristiana se inicia precisamente con la obra del Espíritu Santo. Cuando por medio a la palabra somos regenerados, somos convertidos, llegamos a poseer la naturaleza divina, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Todo se inicia con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Empecemos entonces a hablar en primer lugar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Esta doctrina ha sido distorsionada, dando varias interpretaciones según distintos grupos protestantes. Por un lado, las iglesias históricas, o sea, la luterana, presbiteriana, bautista, afirman que el bautismo es algo que se da en la conversión de una persona. Una persona acepta a Cristo como su Señor personal al oír por medio de la fe la palabra de Cristo. El Espíritu Santo toma la palabra predicada, la implanta como semilla en los corazones de los oyentes y ellos nacen de nuevo. Entonces, en la regeneración, como ya hemos escuchado, el Espíritu Santo ocupa esa morada y habita en el creyente. Por otro lado, y antes de decir esto, si hay algún hermano pentecostal, algún carismático entre nosotros invitado, que algún hermano lo ha invitado, no se sienta aludido por la palabra pentecostal que vamos a mencionar, o carismático. Solamente lo usamos para hablar de la interpretación que esos hermanos y los carismáticos hacen a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Así que gócese con los mensajes también, si hay alguno. Decía que por otro lado hay grupos pentecostales y carismáticos que creen en el bautismo del Espíritu Santo y que este se evidencia con algo sobrenatural en la persona, provocándole en la vida de esa persona el hablar en lenguas. Ellos interpretan y aplican que esa es la evidencia de el bautismo del Espíritu Santo. En segundo lugar, ellos afirman que eso puede venir en la conversión o después de la conversión como una segunda experiencia. Como una segunda experiencia. Los cristianos pentecostales y también las personas carismáticos entienden que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que dejarse ver públicamente que la persona está llena del Espíritu Santo, como les he dicho, sea hablando en lengua o demostraciones estrambóticas, como muchos conocemos, y ahí la persona demuestra que está llena del Espíritu Santo. En estos círculos evangélicos distinguen entre la regeneración y el bautismo con el Espíritu Santo. Primero, en la conversión está regenerado, ya es salvo, y después viene una segunda experiencia. Tú recibes al Señor como tu Salvador y después como Señor, donde viene la promesa sobre la persona. A unanimidad, muchos movimientos de cortes evangélicos creen y afirman que la evidencia inicial para recibir el Espíritu Santo es de esas maneras, de forma visible y que los demás se dan cuenta. Sé que algunos tienen algunas experiencias que han vivido dentro de estos círculos cristianos. En una ocasión tuve en una iglesia, porque tengo un hermano que es pastor metodista y tenía una novia que era pentecostal. Él me invitó a conocer su novia y teníamos que amanecer allá, pero vamos para el culto. Claro, ¿qué culto? ¿Qué culto? Después de una hora encendido el culto, había que quitar todos los bancos y ponerlo en un rincón y dejar el salón, y ya usted sabe para qué era el salón. Ah, y después de 3 horas o 4 horas haciendo demostraciones del Espíritu Santo, se terminó el culto y estaban contando quiénes recibieron la promesa. Y estaban contando, ¿recibió la promesa? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Recibieron la promesa? O sea que yo no la recibí. Puede causar un poquito de risa porque muchas cosas son como chistosas. Y deseamos no prestarnos nosotros para que otros se burlen de nosotros, ¿no? Ellos son nuestros hermanos y le decía al principio que si hacemos mención o alguna experiencia nuestra entre ellos, pues es solamente para confirmar lo que estamos diciendo e edificar a todos ustedes. ¿Dónde se apoyan? Bueno, en muchas bases bíblicas, bases que ellos han construido, pero que en verdad no son bases sólidas para la exposición de la doctrina. Vienen siendo bases que ellos quieren que se le apoye, y muy especialmente en el libro de los Hechos, donde la iglesia naciente se menciona. Y se ha dicho Hechos de los Apóstoles, pero es como más Hechos del Espíritu Santo y Hechos de la iglesia, como también de los apóstoles en la iglesia naciente. Es por eso que la mayoría de citas bíblicas que presentan están en este libro, en su mayoría, el libro de los Hechos. Pues se nos hace necesario que veamos algunas citas de estas, que estos grupos evangélicos se apoyan para afirmar que el bautismo del Espíritu Santo tiene que evidenciarse con el don de lengua. Los que llevan anotaciones pueden anotar, yo leeré los textos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, verso número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos capítulo 19 y el verso número 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos interpretar estos pasajes bíblicos? Pues para la interpretación no debemos tener ninguna dificultad en la interpretación. La dificultad está en lo que se pretende aplicarlos a nuestros días, a la iglesia, tal como están estos textos que hemos leído. Si lo hacemos así, interpretarlo, aplicarlo, explicarlo a sí mismo, si lo hacemos así tendríamos un gran problema, pues ninguno de nosotros sería capaz de llamarse evangélico cristiano. Pues si la evidencia de tener el Espíritu Santo morando en nuestros corazones es hablar en lenguas, todos, al menos yo, estoy frito. Yo no hablo en lengua. Si lo interpretamos así. Como le dije, el libro de los Hechos tiene su nombre. Pues estos textos presentados no son base para la explicación, aplicación de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Son hechos, así Dios se manifestó en aquellos tiempos. Pero no nos está dando la Escritura un manual de la manera como sucedió allá, tiene que suceder. Aquí en esta reunión, por ejemplo, o en cualquier de nuestras iglesias reunidas. No tenemos esos como mandamiento o parámetro que así se mide la espiritualidad de los creyentes o de una iglesia local. Yo sé que nos llaman lo calladito o lo frito. No tenemos problema que nos llamen así. Ah, ni nadie tiene que sentirse aludido y llegar un domingo a la iglesia y hacer una demostración de la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cuáles son los textos entonces que la doctrina esta nos apoya que los creyentes en el Señor Jesucristo, en la regeneración, son bautizados con el Espíritu Santo? Tengo la obligación de hacer mención de alguno de ellos. Pero antes de hacer mención, tengo que decirles qué significa el bautismo. La palabra la mencionó Juan el Bautista. Bautista, que su apellido viene, que él bautizaba en las aguas. Cuando Cristo se presentó para cumplir toda justicia, donde Juan, que bautizaba, Juan se dirigió a la gente y les dijo, yo solamente bautizo en agua. Pero que después de este bautizo mío con agua, viene alguien que va a bautizar diferente. Él va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. La palabra traducida al español bautismo viene de la palabra griega bautizo. Esta significa sumergir. Además ha sido aplicada en lavar, rociar, cubrir. Pues tiene como propósito indicarnos, no el modo, sino el efecto, sumergido. En su uso más directo en el Nuevo Testamento, el bautismo con el Espíritu Santo significa una identificación permanente, como oíamos en la primera hora, con el Señor Jesucristo. Es importante entender y recordar que el bautismo bíblico en agua es un ritual típico que significa la purificación, la unión indisoluble de la persona que es bautizada con Cristo. Pues ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Cristo y mediante ella se obra la regeneración. Pues en este cambio regenerador fuimos sumergidos con el Espíritu Santo. Fuimos cubiertos por su santidad, pues ahora somos santos para con Dios por medio de esta realidad en la regeneración, como explicaba también el pastor Guillermo. La santidad nos viene por poseer, como una posesión nuestra, el Espíritu de Dios. No es por conducta, no es porque me porto bien, no es por moralidad, no es por ninguna forma de rituales, sino por la obra santificadora del Espíritu Santo. Amén. Eso es si usted quiere ponerlo como un dogma, eso es así. Nadie podrá ser santo sin la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Pues en la conversión se efectuó, fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. Pablo enseñó que en la conversión y no después de la conversión fuimos revestidos de Cristo. Porque por un lado, o mejor dicho, por un solo espíritu, primera carta a los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, que, o sean esclavos o libres, o sea en la iglesia, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nos unieron allí al cuerpo, y dice Pablo, por un solo espíritu, cuando fuimos bautizados. Pablo enseñó que en la conversión y no después de la conversión fuimos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 26. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo que nos une a Cristo es el bautismo con el Espíritu Santo. No es el bautismo del agua, ni ninguna experiencia más. Pues el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia única, y la misma se da en la conversión del nuevo nacimiento. Juan utilizó el elemento agua para sumergir a aquellos que acudían a él para ser bautizados. Pero cuando Juan señaló el segundo bautismo, el elemento para ser sumergido es el Espíritu Santo. Con y en el Espíritu Santo. Elemento santificador, purificador en nuestras almas. Pablo habló también de un sello. A los Efesios 1:13. Fuimos sellados. No que el Espíritu Santo tiene un sello y nos sella y se va, sino Él como sello está en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, desde el día que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y también en el capítulo 4, verso 30 de la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y todo eso acontece en la regeneración, en el bautismo. No podemos distanciarnos de esta verdad y pensar que la promesa Él la está cumpliendo en cada culto, en cada persona que viene y trae una influencia santificadora y se retira y no está en nosotros, que tiene un sello para sellarnos. No, sino que todo eso se da como un hecho, cuando en la regeneración Él es enviado en el acuerdo divino del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo está encargado de la regeneración. La evidencia para nosotros es creer en la Escritura. No necesitamos evidenciar el bautismo hablando en lengua, mucho menos hablando disparates. No necesitamos eso, hermano. Y a los nuevos creyentes que están aquí, no se debe influenciar. La evidencia es creer a la Escritura. Esa es la evidencia, creer a la Escritura. Y alguien dirá, pero no hay que sentir algo. No, sí, viene el sentir, pero el sentir también lo coloca la verdad, lo coloca la Escritura. Y cada creyente nacido de Dios tiene experiencia también de vida cristiana. Con esa experiencia de vida cristiana, usted puede decir, yo sé que el Espíritu mora en mí. Lo sé por la palabra y lo sé por la experiencia como cristiano. También, el Señor deja esas huellas que ha estado, que el Espíritu Santo está con nosotros en diferentes circunstancias, como veremos un poquito más adelante. Y como dijo Pablo, por el bautismo del Espíritu Santo, de Cristo estoy revestido. ¿Ah? Hay un acuerdo de la Trinidad para obrar en cada creyente la vida cristiana. Y siente gozo. Ah, y siente gozo, y el gozo verdadero. Y habla bien. No es que hable en lengua, sino que habla bien de la grandeza del Señor. Puedo decir que estoy entonces empapado, como Si vamos a la piscina y sumergimos a los nuevos creyentes, salen empapados del agua porque han sido sumergidos. Entonces, asimismo, la misma acción. En los creyentes son sumergidos en y con el Espíritu Santo y ellos salen empapados de su influencia. Ellos salen mojados, santificados, bañados, purificados, limpios, porque han sido sumergidos en con el Espíritu Santo. Todo eso que estoy diciendo no anula el vivir en santidad. Esa es la santidad progresiva que nos toca a nosotros. Ya hemos sido santos posicionalmente delante de Dios, pero ahora nos toca a nosotros vivir en santidad y seguir en esa purificación inicial. Así que no anula esto la conducta, el temor y el desprecio y el rechazo, como escuchamos en la primera hora, al pecado, tanto estos internos como los pecados externos de conducta. Tengo ahora la gran responsabilidad de no apagar la iluminación, de no contristar la compañía, como se les hablaba la noche de anoche. Es el compañero, es el paracleto, el que está con nosotros, quien conversa y nosotros conversamos con él. ¿Es así, Paulino? Nosotros hablamos con él. Entonces, mi responsabilidad es no contristarlo porque es mi compañía. Es el que estimula a mi espíritu a comunicarse con Dios. Y es por eso que no debemos hacer lo contrario. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Vamos a pasar entonces, porque esto nos traslada a la llenura del Espíritu Santo. Y quisiera ser como Guillermo, Es una ametralladora ahí, Pero vamos a pasar, este punto nos pasa inmediatamente a la llenura del Espíritu Santo. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez, al momento de la salvación, como hemos explicado, la llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples de veces. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, sino que nos ordena a ser llenos del Espíritu Santo. Y quiera Dios iluminar, muy especialmente porque sé que nos acompañan muchos nuevos creyentes, que el Señor les ilumine en esta diferencia de ser lleno y el bautismo del Espíritu Santo. Y el texto más famoso, Efesios 5, verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es importante, hermanos y hermanas, conocer la diferencia entre ser bautizado por el Espíritu y ser lleno de Él. Hay un solo bautismo que nos une al cuerpo de Cristo, como hemos apuntado. Y esto nos trae todas las bendiciones iniciales que conlleva o nos conlleva a ser parte del cuerpo, o sea, de la iglesia. Nos unió a la iglesia la presencia, el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, la carta de Pablo, la primera, capítulo 12, y el versículo número 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mientras que el ser lleno del Espíritu es una de esas bendiciones que usted debe buscar de continuo en su vida. Ya usted se aprendió lo que dice Pablo en el texto que leímos. 1 Corintios 12, 13. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Lo que dice Efesios 5, 18. No hacer lo que me provoca pérdida o disolución, como es embriagarme de las cosas del mundo, del alcohol, del vino y de muchas cosas que embriagan a los creyentes, sino ser lleno, es el mandamiento del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es primordial en la vida de la iglesia. El ser lleno del poder del Espíritu de Dios es vital importancia para cada creyente de forma individual también. El Señor dijo a su discípulo, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Personalmente creo que Jesús habló estas palabras en referencia a la llenura de los creyentes que los creyentes habían de recibir. Tienen el Espíritu Santo, inicialmente en la regeneración. Para la aplicación de ese texto en nosotros, entonces cuando tenemos el Espíritu Santo, recibiremos de Él la ayuda como también el poder. Pero la ayuda vendrá no por tenerlo, sino por nosotros buscar en santidad y en pureza ser lleno del Espíritu Santo. Nadie va a decir, ah, pues ya yo lo tengo, ya yo voy a ser lleno. No, por el mandamiento es ser lleno de Él. Y en primer lugar, necesitamos ser llenos para ser controlados por Él. Controlados por Él. La palabra griega traducida ser lleno, pleuró, está en forma presente imperativa. Y se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo de Él, si nos fuera posible a nosotros. Saturado, guiado, controlado por el Espíritu Santo. Esta palabra da la idea de ser completamente guiado, controlado por el Espíritu Santo. Es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. No, no es que somos un robot y el Espíritu Santo, muévete para acá, muévete para acá. Él no anula lo que somos y lo que hacemos. Lo que nosotros tenemos, debemos evitar anular en nuestra vida lo que Él es y lo que Él quiere de nosotros. Porque eso sí somos nosotros, tan tercos como se ha oído aquí, se le tapa la boca. Y quiere la influencia en nosotros. Y hasta nos ha hablado. Y claramente hemos entendido que ha hablado, pero nuestra terquedad, entonces silenciamos su forma de obrar en nosotros. La palabra bleto, usada en Hechos 2, verso 2, está en forma pasiva, indicativa, y tiene que ver con el estado de haber sido lleno, tal como aquellos que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. En Efesios, regresamos a Efesios 5, 18, el apóstol Pablo hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo en los creyentes. O sea, que una persona que se embriaga con alcohol está controlado por esa sustancia. Todas sus áreas de su vida está siendo manipulada y controlada por el alcohol. La persona pierde de sí misma y es el alcohol quien controla sus acciones. Y hay tan grado de embriaguez que al otro día la gente no se acuerda de nada, los borrachos, y de toda la sinvergüenza que hicieron, porque fueron controlados por la sustancia. ¿Cómo contraste aquella persona que es controlada o embriagada, usándola en el sentido bueno, o saturada por el Espíritu Santo, será una persona que carnalmente estará controlada? Sus ideas, sus pensamientos y todo aquello que quiere adherirse al corazón y quedarse, aunque sea un reconcito, aquellos sentimientos, como se hablaba nuestro hermano Pastor Guillermo, todas aquellas malas intenciones, todas aquellas avaricias, que no se ve nada de esos pecados por fuera, que quieren anidarse allí, hermanos y hermanas, si no estamos saturados o embriagados, controlados por el Espíritu Santo, carnalmente actuamos. Carnalmente actuamos, como actúan los naturales que no tienen el Espíritu de Dios. Porque aquel mundo, con su alcohol, de diferentes maneras, está controlando. Pero en cambio, sí estamos siendo llenados por el Espíritu de Dios, actuaremos en consonancia para que Él controle nuestras vidas. los resultados que produce el alcohol y los resultados que produce el Espíritu Santo, el texto de Pablo a los Efesios no lo dice. Hay disolución, hay pérdida de control, pérdida de energía también. La gente pierde todo. Pero en cambio, aquellos que son controlados por el Espíritu Santo obtienen victoria sobre el pecado. Obtienen victoria sobre todo aquello que nos atrasa, que no nos permite como alzar el vuelo libremente. Hay cosas en la vida, en nuestra vida, en nuestro ambiente, que tienen necesariamente que ser expulsadas o controladas por la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque esto es solo para cristianos. Solo para cristianos. Solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Se necesita ser cristiano nacido de nuevo, identificado con Cristo y su obra. Se necesita tener el Espíritu Santo habitando dentro de nuestra vida, poseerlo nosotros. Alguien, con un ejemplo magnífico que descubrí, dijo lo siguiente, ejemplificando esto que estoy diciendo, que se necesita el Espíritu Santo porque la llenura solamente es para creyente, para cristiano. Dijo alguien, esto me recuerda a las bombas que se usan para sacar agua de los pozos o cisternas. Estas necesitan ser sangradas para que puedan trabajar. Este proceso requiere que se eche agua dentro de la bomba para que ésta pueda usar el agua que se le pone como fuente de sucesión para poder sacar más agua. Cuando la bomba no es sangrada, no importa lo mucho que usted trate, el agua no sube. Lo mismo pasa cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, que hay que tener el Espíritu Santo. Solo para cristiano es la llenura. Para poder ser lleno del Espíritu, necesitamos haber sido habitados por el Espíritu. Un inconverso, si hay aquí inconverso, no pueden ser llenos del Espíritu Santo porque no lo tienen. Pero de aquí, de esta reunión, puede salir regenerado por el Espíritu Santo. Y así confía en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo aplica la palabra, entonces podrá ser esta enseñanza aplicada, porque solamente es para los cristianos la llenura. Para entender mejor la llenura del Espíritu Santo, yo quisiera que la veamos en tres aspectos. Esto es para desmenuzar un poquito, y por amor a los nuevos creyentes, otra vez me dirijo a ellos, para que entiendan lo que estoy diciendo. Tres aspectos. La llenura del Espíritu Santo actúa en la vida del creyente en esos tres aspectos. La llenura inicial, la llenura normal y la llenura especial. Y trataré de explicar estos tres aspectos. Lo primero es la llenura inicial. La llenura inicial es aquella por la cual experimenta el poder del Espíritu Santo por primera vez. Alguien se convierte al Señor en este día. El Espíritu viene a morar en ese creyente en el mismo momento. Ya lo hemos confirmado. Y esa persona actúa inmediatamente en consonancia con lo que ha recibido. En Hechos 16, encontramos allí en el versículo 14, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón, o sea, el Espíritu abrió su corazón, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarse. Alguien podría decir, esta mujer era muy amable y por eso invitó a Pablo y su cometida a entrar en la casa. Pero lo que se puede ver en el texto es que esta mujer, al recibir al Señor, le servía a los apóstoles, en este caso a Silas y al apóstol Pablo. Era una muestra ya de lo que ella había recibido. Ella se mostró regocijada. El Señor, el Espíritu Santo, abrió su corazón, le bautizó allí mismo y, producto de esa llenura inicial, atendió a los siervos del Señor. Esta llenura inicial la podemos ver cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona y la llena de poder para funcionar como creyente. Un creyente inicial, ¿cómo funciona? Ya el Espíritu Santo inicialmente le da en ese pequeñito grado, por así decirlo, de lo que ya ha recibido. Algo ocurre en la persona. Algo ocurre en la persona que le hace sentirse distinta. Estoy hablando de una regeneración, de una conversión, no de un levantar de manos y rezar la oración del pecador, sino de una regeneración, de un cambio de vida. Allí se inicia lo que estamos llamando una llenura inicial. Y esto es consistente con las palabras de Jesús, que dijo a su discípulo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Solamente esa palabrita, y me seréis testigo. Aquellos que se convierten son testigos de lo que ha pasado en su vida. Y aunque no pueden hacer una exposición del Espíritu Santo, no pueden hacer una exposición de la doctrina de la resurrección, ni de cualquier doctrina, ya es un testigo del Señor Jesucristo. A lo que muchos le han llamado el fuego del primer amor. Cuando el Espíritu Santo viene y llena sobre una y lo llena de una persona, eso le hace a él ser un testigo del Señor Jesucristo. Un testigo es uno que da testimonio de algo. Y en este caso se dará testimonio de Jesucristo. Él querrá hablar a Jesús, a todo lo que encuentre. Recuerdo una persona que me daba un testimonio, que estuvo preso en la Victoria, y él conoció a Cristo e inmediatamente le predicó a Cristo a todos los presos. Y cuando salió en libertad era que estaba contento, y me dijo: Rubén, ahora es que hay gente, porque allí estaban los mismos, pero ahora hay mucha gente. A eso me refiero, como una llenura inicial, para en pocas palabras decir lo que Cristo ha hecho en la regeneración del creyente. La palabra traducida en español poder, la palabra dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, eso es lo que recibe cualquier creyente hasta inicialmente. Un poder para decir: Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Él funciona inmediatamente como cristiano. Algunos creen que todos deben hablar lenguas extrañas, pero ya hemos dicho que esta teoría no puede ser respaldada bíblicamente. Eso fue en los hechos. De vez que se convertía la gente, el Espíritu Santo venía y con poder hablaban en lenguas, demostrando aquel encuentro con el Espíritu Santo. Pero de este lado nosotros no podemos asegurarle a ningún inconverso que eso va a suceder, sino que si recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal, hablará de Él e inmediatamente. Eso tiene que ocurrir en los verdaderos regenerados. Hablar de Cristo, dar testimonio de su nueva vida en tu propio idioma, como seguro lo hizo el endemoniado Gadarín. Déjame seguir. Y el Señor le dijo: no, ve a lo suyo, ve a lo tuyo y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué usted cree? Él se callaría con eso. Empezó a hablar desde aquí, otras ciudades, y se fue hablando. A eso me refiero, a una llenura inicial. Aunque esta llenura inicial es muy importante y muy necesaria para los nuevos creyentes, puede pasar y dejar de tener efecto si la persona se es descuidada en su vida espiritual. Y es por eso necesario seguir siendo lleno del Espíritu. Y ahora pasamos a la segunda etapa, como le he llamado, la llenura normal o continua. La llenura normal y continua. Se necesita esta llenura normal y continua para una vida espiritual y victoriosa. Nuevos creyentes, hermanos, necesitamos la llenura continua para una vida espiritual y victoriosa. La llenura continua la necesitamos para vivir de acuerdo a los parámetros de la vida de Cristo que encontramos en las Escrituras. No todos los creyentes tienen esta llenura. Algunos creyentes que recibieron la llenura inicial no se preocuparon por una vida espiritual y terminaron sin la influencia santificadora. Aunque son creyentes y son salvos, son creyentes que no buscaron seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Son los creyentes que se quedan niños en la fe, porque como que se vaciaron, ¿eh? Recuerdo a un predicador que yo estaba presente. Yo vivía de aquel lado del puente, de la 17, y había una iglesia pentecostal abajo, y había una campaña, eso estaba encendido allá abajo. Y yo bajé para ver, pero eso estaba lleno afuera y dentro, ¿eh? Y el predicador estaba así, ¿eh? Con el pastor Guillermo Guas, ¿no? Tirando, y a poquito rato se paró, y había un suspenso. Y él dijo, el Espíritu Santo me llenó y él mismo me vació, y se apió del púlpito. No, hermano, el Espíritu Santo no se va, él no se ausenta, ¿sabe? El que se siente vacío no es porque él no está. Ah, recuerda la enseñanza de la primera hora. Él mora en nosotros. Si tú estás vacía, hermana, es porque no estás cumpliendo el texto de Pablo a los Efesios 5:18. Sé lleno del Espíritu Santo. Es continuamente. Es una norma de los creyentes. Es una norma de los creyentes estar constantemente lleno. La llenura normal del creyente es necesaria para poder vivir una vida espiritual victoriosa. Esta llenura proviene de dejarse guiar por el Espíritu Santo, de la búsqueda en oración y sometimiento a la palabra, como se repetidas veces hemos estado escuchando. Podemos leer en los Hechos 6, donde los apóstoles, para encargarle un ministerio específico dentro de la iglesia a un grupo de varones, ellos ordenaron que buscaran a 7 varones y le dieron los apóstoles ciertos requisitos, dentro de lo cual estaba que estén llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y de ese grupo estaba Esteban. Esto establece claramente la diferencia entre el bautismo del Espíritu y su llenura. He dicho que el bautismo nos une a Cristo. La llenura le capacita para funcionar en altura espiritual dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo nos une a Cristo. La llenura es para capacitarnos para actuar correctamente en la iglesia. Los apóstoles no estaban buscando varones que una vez fueron llenos del Espíritu Santo. No estaban buscando varones que acababan de ser recientemente llenos del Espíritu Santo. Tampoco buscaban varones que estuvieran planeando ser llenos del Espíritu Santo. Ellos querían varones que estuvieran viviendo una vida llena del Espíritu Santo. O sea que eso es normal, es continuo. Ya no estamos en la etapa inicial, se lo dejamos a los nuevos creyentes. Pero creyentes, hombres y mujeres de años viviendo vida en el medio, o sea, mediocre, no puede ser. No puede ser, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5. Es decir, debemos andar por medio o siendo controlados por el Espíritu Santo. Es alguien que todo el tiempo nos anda guiando, si somos sabios y dejamos que Él lo haga. No hace falta nada extraordinario, nada especial, nada de espectáculo. Hermanas y hermanos se ponen a ver por televisión, oír radio, hay muchos programas, y llegan a la conclusión, pero mi iglesia no hace eso. Ah, me gusta eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Para ser lleno del Espíritu Santo, no hay que tener necesidad de algo extraordinario, especial, ni espectacular. Simplemente hace falta dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso es ser una persona llena de Él. El apóstol continúa con una lista del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Para soportar la tentación y vencer el pecado, necesitamos la llenura continua del Espíritu Santo. Para estar siempre gozoso, para orar sin cesar, para no dejarnos de congregar a los cultos y llegar a tiempo. Y llegar temprano. Y tomar la Santa Cena. Y ofrendar fielmente. Necesitamos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Como creyentes estamos llamados a vencer la tentación. Dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Además, para soportar la tentación y vencer el pecado, en tercer lugar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para discernir espíritu y doctrinas. Para discernir, no sea llevado por viento de doctrina, como las ondas del mar. La llenura del Espíritu Santo es necesaria para poder discernir las falsas enseñanzas. En el tiempo en que vivimos, donde existe una confusión, es fácil dejarse engañar por falsas doctrinas. Hermano, el Espíritu Santo no se presta para confusión. El que está lleno del Espíritu Santo tiene discernimiento. Y en el Dios que servimos, ¿cómo vamos a salir de aquí confundidos de este campamento? ¿Y qué fue lo que dijo el pastor Paulino? Yo no entendí nada. ¿Qué fue lo que dijo Guillermo? Y Rubén. Y los que van después de nosotros. No, de aquí vamos a salir clarito nosotros. Y quiere el Señor que todos digamos amén a todo lo que estamos escuchando. Si escudriñamos la Biblia y crecemos en conocimiento y somos llenos del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta rápidamente de qué es lo correcto y qué es lo falso. Voy a repetir eso. Si escudriñamos las Escrituras, y crecemos en conocimiento, somos llenos del Espíritu Santo, entonces estaremos capacitados para discernir lo que es correcto de esta doctrina y lo que es incorrecto o falso. Los falsos profetas y maestros normalmente tuercen la Biblia para poder probar sus doctrinas erradas. Ellos actúan así porque no tienen el Espíritu. Son muy inteligentes. Y su intelecto leyendo la Biblia ha sido afectado y saben muchas cosas. En relación al Espíritu son naturales, no tienen el Espíritu de Dios. Son buenos expositores, pero del error, porque les falta la unción del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos y hermanas, tener la llenura del Espíritu Santo para poder discernir y exponer tales enseñanzas. Satanás hizo precisamente eso cuando quiso engañar a Jesús y hacerle desviar del plan de Dios de la redención. Les presentó textos torcidos para que Jesús fuera engañado. Los falsos maestros presentan las mentiras tan envueltas y tan preparadas que son fácilmente creíbles. Pero los que están siendo constantemente llenos por el Espíritu de Dios, escudriñando las Escrituras, se darán cuenta de la falsedad. Así personas con conocimiento y estudio caen en ellas. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no caerá en esas trampas del diablo. La Biblia dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, sus ministros también. Un falso maestro se puede presentar como muy espiritual y hasta hacer creer a otros que alguien lo ha enviado a alguna misión y que está lleno del Espíritu de Dios. Y se lo demuestran. Normalmente los falsos maestros suelen pretender tener las habilidades. Y como nos gustan las demostraciones de las cosas, le pueden demostrar que el cojo puede caminar, que el ciego puede ver, que el cáncer se retiró. Oh, hermanos, aunque todo pasa y lo demuestran, si no tienen la evidencia de la doctrina del Espíritu Santo, tales ministros debemos rechazarle con sus enseñanzas. Tienen palabrería y carisma, y solamente una persona llena del Espíritu Santo podrá darse cuenta de quién verdaderamente es la persona. Otros pretenden hacer creer que reciben mensajes y revelaciones de parte de Dios. Y hasta luchan con los demonios y Satanás. Cosas que se parecen a las doctrinas verdaderas, pero son doctrinas de mentiras. Nunca faltan aquellos que se oponen a la sana doctrina de la gracia y se empañan en subrayar a los creyentes a todo tipo de legalismo y tradiciones de los hombres. Todo eso lo hacen en la llenura, según ellos, del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu puede ser inicial, normal, continua, pero por último, hermano, puede ser una llenura especial, en ocasiones especiales, para predicar o testificar con denuedo la palabra del Señor. Una persona que es llena del Espíritu puede aún así volver a ser llena del Espíritu. Es algo que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana, pero es así. Esta llenura especial del Espíritu puede venir para preparar al creyente para realizar una tarea específica y para contrarrestar una situación muy adversa por la cual está pasando, muy difícil. Porque ha salido de lo cotidiano, de lo normal, y necesita, como alguien le ha llamado, una porción más para poder vencer esas situaciones. Es una forma de preparación especial que Dios le da por medio del Espíritu Santo. Hay en la Biblia distintos ejemplos de personas que habían sido llenas del Espíritu Santo, vivían llenas del Espíritu Santo y volvían a ser llenas del Espíritu Santo, como explicaba nuestro hermano Guillermo, y eso en aquella dispensación que él se ausentaba. Si está con nosotros, hermano, no ignoremos los grados de llenura que él puede hacer en nosotros. Primeramente, para desempeñar el oficio de líder. Para ser líder en la congregación, el requisito más importante es ser lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo podrá ser buen líder en la iglesia del Señor. Segundo lugar, para tener fuerza en la adversidad. Habrá momentos en la vida cuando situaciones difíciles se levanten contra el creyente. Persecución, pruebas, dificultades, tentaciones, controversia, etcétera. Se necesita ser lleno del Espíritu Santo para vencer. Normalmente estamos llenos del Espíritu Santo, pero si desencadena una persecución a los creyentes, ¿usted cree que usted puede vencer con lo normal? Tendrá que buscar otra porción más. A eso me refiero, algo más especial, más cerca. ¿Y cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Siempre que vemos en la Biblia aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, nos encontramos que esa llenura era producto de algo en específico. Todo creyente debe buscar ser lleno del Espíritu. Pero para poder recibir esta llenura, necesitamos tener algo en orden. Y con esto voy a terminar. La plenitud, la perfección, la madurez, la espiritualidad, hermano, no tiene límite. La obra del Espíritu Santo en la llenura no tiene límite. El texto que se nos ordena de ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que verlo como una orden. Los nuevos creyentes también. La palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. La palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. Le puedo presentar un creyente lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Pero desconoce la palabra que le inspiró. Tiene desconocimiento de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. ¿Y cómo se lo voy a presentar? No puede ser. Le presenta uno que está lleno de la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, morando en abundancia en nosotros. Entonces sí le puedo presentar a alguien que está siendo lleno del Espíritu Santo. Hay muchos simuladores que pretenden convencernos que están llenos del Espíritu Santo porque estaban en una vigilia, por ejemplo, porque cantan un corito cientos de veces, por la música que está sonando chévere en la iglesia, porque hay mucha juventud, porque viene fulano, el predicador que me gusta, ahí sí yo me lleno. Cuidado con aquellas cosas que están en el gusto. Pues muchos así se comportan y dicen que están llenos del Espíritu, cuando al mismo tiempo están vacíos. Jóvenes y hermanos se ven sin Biblia, que van a la iglesia. No sea que la saben de memoria. Un joven lleno del Espíritu Santo ya tiene 3 novias. ¿Qué les parece? Una hermana llena del Espíritu Santo y el marido en los pies. Desconocen la misma palabra que el Espíritu inspiró. Toda la palabra de Dios. Toda la escritura inspirada por Dios. ¿Y cómo van a estar llenos del Espíritu Santo? Como que no cuadra eso en el contexto de la enseñanza. Cristo, cuando se iba ya de este mundo, terminó la obra de la redención. Dijo que iba a enviar otro consolador. La palabra otro es igual que yo. No es neutro ni parecido, es igual. Claro, sin cuerpo, pero la persona, como se nos explicaba anoche. Él le dijo estas palabras en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y yo lo hará saber. Por ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Porque Él toma lo de Cristo, Tómalo del Padre, que es su palabra inspirada. Tomará de lo mío y se lo hará saber. Hermanos y hermanas, si dejamos lo de Cristo y lo de Dios, el Espíritu Santo no obra porque Él no tiene otra cuenta. Es la cuenta del Padre y la del Hijo. Él no hablará por su propia cuenta, dijo Cristo. Él tomará lo mío, las palabras. Todo lo que dije se lo va a hacer recordar. Y todo lo que no pude decir, lo guiará toda la verdad completa. Y de seguro, si aprendemos la verdad completa, este lugar tiembla aquí, ¿verdad que sí? Estar lleno y seguir lleno del Espíritu Santo es comerse el libro de Dios. 5 minutos más. Dijo amén a alguien. Y con autoridad. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dije, estar lleno del Espíritu Santo es comerse el libro de Dios. Así como lo estamos haciendo en este encuentro. Así como lo hacemos cada primer día de la semana. Como estamos aquí. Y como le decía, con el mismo sazón. El mismo sazón que sazonó Paulino. Vino Guillermo. Y yo quise hacerlo también. Ojalá le sepa bueno. Esteban, que fue escogido entre los 7 varones, que estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, lean el capítulo 6 de los Hechos. Este hombre se sabía la Escritura. Se sabía la Escritura. Le empezó a hablar a estos enemigos del Evangelio, a los enemigos de Cristo, de toda la Escritura. Y ellos no podían aguantar aquel sermón de Esteban y se tapaban los oídos. Esteban demostró estar lleno del Espíritu Santo cuando expuso la palabra, demostró su conocimiento de las Escrituras. Así, hermano, cuando nos sentamos en nuestros hogares, oficina, y comemos del libro de Dios, tener hambre del libro de Dios es el camino para estar lleno del Espíritu Santo. Iglesias aquí reunidas, díganle a sus pastores, a sus predicadores, a sus líderes, como le dijo el pueblo a Esdras, tráenos el libro. Tráenos el libro. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujer y de todos los que podían entender el primer día del mes. Y leyó el libro de Dios delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermano, tiene que ser así cada primer día de la semana. Y en este encuentro también. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Urías, Hilcia, Masaía. Y a su mano derecha y a su mano izquierda estaban también aquellos servidores. Y abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo en el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Alzando sus manos y en humillación adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¡Qué humillación! Aunque quizás no hubo tanto fruto de eso, pero aquel acto quedó registrado para que iglesia aquí presente estemos atentos cuando el ministro toma en su mano el libro de Dios y por medio del Espíritu Santo le habla a la congregación. ¿Cuándo es que jóvenes, hombres, mujeres, de una forma continua estarán llenos del Espíritu Santo? En el contexto de la iglesia reunida, cuando el ministro del Evangelio está en el púlpito y en sus manos el libro de Dios y el pueblo atento para escuchar lo que Dios dice en su libro. Pues solo así, hermanos y hermanas, el Espíritu llenará a los asistentes. Solo así el pueblo adorará en espíritu al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Somos insuficientes para abarcar y hablar estas cosas. He aquí nuestro pequeño esfuerzo de hacerlo para bendecir a tu pueblo. Muchas gracias te damos. Concédenos de aquí en adelante esa misma armonía y el mismo gozo. En Cristo venimos y te damos gracias. Amén.